los que estaban inscritos en el programa antes de que lo cancelaran. Y vamos por más.
Lía Limón, la alcaldesa aliada de las mujeres.
Mamá, me robaron el coche en el estacionamiento.
¿Qué?
Pero ya le hablé al seguro y no hay que pagar deducible.
¿Qué?
Que te cubra el seguro sin pagar deducible. Es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA. 90 años con México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico.
Hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión, nos ibas a visitar.
Ha visitado Badiraguato por lo menos 6 veces en su gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 1 de noviembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Un saludo a todos los que andan por allá, por Monterrey, a la gente que está en Ciudad Juárez también, a los de Tijuana, un saludo. Más cerquita de ustedes por el horario, ahora nada más una hora nos separa, así que sí. un abrazo a la gente. Sí, nos ponía eso Ernesto Eslava desde muy temprano, sí, pero bueno, también del otro lado un abrazo a la gente de Mérida, también a la gente que nos escucha en Cancún, un abrazo grande, y bueno, los que están aquí cerquita siguen celebrando en Pachuca el campeonato, abrazo a todos, a la gente de Toluca también, bueno, qué buen torneo hicieron. Pero bueno, pues ahí está parte también de lo que sigue en la celebración. Y les preguntábamos a las 7 qué van a hacer estos días, el día de hoy y mañana, cómo van a recordar a sus seres queridos. Ya tienen la ofrenda lista. Mándenos la fotografía a través de Twitter en @asilascosasw@wradioméxico, querida Gaby.
Sí, de hecho ya varias personas estuvieron enviando fotografías de cómo se disfrazaron. Algunos ya tuvieron su Halloween este fin de semana. Nos mandaron muchísimas fotografías, gracias. Y también varios comentarios a lo que decía hace rato el maestro Quintana del tarjetazo. Dice por aquí, por ejemplo, Svetlana. Dice, no es que estemos confiados en endeudarnos, lo que pasa es que ya no alcanza el dinero. Bueno, eso puede ser, pero también creo que sí puede haber un uso, digamos, como más amplio del crédito también por diferentes razones. Pero sí, varios refieren esto, que tal vez es porque no alcanza el dinero y que por eso se endeudan. Pero bueno, pues ya lo estaremos.
No digan que no les alcanza.
Me asustaste, Memo.
Espérate, avísame, Memo.
Me asustaste, Memo. Yo dije, ¿en qué dónde entró el presidente? O ¿dónde está el presidente? Pero bueno, ahí está. Que no digan que no les alcanza. ¿Por qué tiene Memo esos audios? Y los puede encontrar en un momento preciso.
Rápido,
pero bueno,
rápido y efectivo.
En fin, ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues varios comentarios respecto a esto de lo que hemos estado platicando. Y sigue la conferencia todas las mañanas, ¿no? Del presidente López Obrador. Ya sí, por ahí sí, sí. Hasta dio alguna clase de historia, como le gusta hacer. Y bueno, pues ahorita les estaremos poniendo algunos audios.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, ¿de qué hemos hablado el día de hoy? Por supuesto, dentro de la agenda nacional, Gaby, lo que el día de ayer anunciaba el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la investigación del caso Ayotzinapa realizada desde el gobierno federal, rechazó la validez. La evidencia, dice, no es fiable, presentada por el gobierno federal, la validez de estos mensajes de WhatsApp, pero también dejó claro que el ejército sigue sin cooperar en la investigación y, bueno, pues un señalamiento también a lo que ha hecho el gobierno federal sobre la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa, pues prácticamente cerrándole la puerta. Hace unos minutos hablábamos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y esto era lo que nos decía sobre la interpretación, lo que anunció el día de ayer el GIEI, y bueno, también lo que dice el Centro Agustín Pro, una de las organizaciones más importantes y que han estado más cerca de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Vamos a escucharlo.
Pero, por ejemplo, respecto del ejército, gracias al trabajo del GIEI, del fiscal especial del caso, se pudo acceder a información obtenida por autoridades norteamericanas que muestra, sin lugar a ninguna duda, la colusión del 27 Batallón de Infantería con el narcotráfico. Y documentos como ese, que han costado mucho obtenerlos, que nos advierten de los riesgos de la militarización, son la clase de elementos de prueba que hay en Ayotzinapa y que lo vuelven como este crisol muy, muy privilegiado en su dolor, en su tragedia, para hablar de lo que está mal en México y de lo que tiene que cambiar.
Bueno, la verdad, importante sí. Todo lo que hemos comentado respecto al caso Ayotzinapa. Y bueno, pues la otra información que también nos trae desde ayer, sin lugar a dudas, desde el fin de semana ocupados, es lo que está sucediendo en Brasil. El presidente de la República también se acaba de referir a ello. Pero vámonos rápidamente hasta allá con Patricio de la Barra, periodista allá en Brasil. Ayer les decíamos, bueno, pues sucedieron las elecciones, cuáles sean el resultado de las mismas. Pero pues hasta este momento, por lo menos lo que sabemos nosotros, es que Bolsonaro no ha hablado. No sé si haya otra información. Querido Patricio, te saluda Gabriela. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Gaby, Javier. Sí, efectivamente, hasta el momento, pasado 40 horas de la elección, Jair Bolsonaro no se ha pronunciado y en estos momentos se está reunido con Paulo Sérgio de Oliveira, que es el ministro de la Defensa, y también con Carlos de Almeida Batista Jr., que es el jefe de la Fuerza Aérea. Se ha reunido también ayer con ministros, estuvo reunido con cuatro ministros, y al término de esa reunión, el ministro de las Comunicaciones, Fabio Frías, indicó que el presidente iría a manifestarse hoy con respecto a la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, una victoria de Lula da Silva que está siendo muy cuestionada, tanto en los sectores más allegados a Jair Bolsonaro, como también en las calles, Gaby. En las calles en estos momentos hay 17 de las más importantes carreteras que están paralizadas, incluyendo la Río San Paulo, y también el ingreso al Aeropuerto Internacional de San Paulo. Ahora recién la policía consiguió despejar, sacar a los manifestantes que están desde el día en que se dio a conocer el escrutinio, al el cual contestan muchos brasileños que dicen que hubo algún tipo de fraude, y también hay mucha gente que está frente a los cuarteles. Acá en San Paulo, por ejemplo, hubo una manifestación muy grande anoche frente al Segundo Ejército, y todos piden que se haga una revisión de los escrutinios que fueron prácticamente dirigidos por el Tribunal Superior Electoral y rápidamente dados a conocer. Incluso el único llamado que aceptó Jair Bolsonaro fue el de Alexandre de Moraes, quien le dio a conocer los resultados. Él dice que fue muy educado, que los aceptó, que no hay ningún problema. Y el presidente hasta el momento está ahí a la expectativa de hacer un pronunciamiento verbal o por escrito para reconocer ahora. De manera alguna, él seguramente va a saludar a Lula después de todos los embates que estuvieron ahí en los debates y las cosas que se dijeron.
Sí, bueno, pues a ver, la verdad es que nosotros hemos estado muy al pendiente, Patricio, de lo que ha sucedido. Nos ha extrañado, por supuesto, también la postura de Jair Bolsonaro, pero algo que han subrayado distintos medios es, de alguna manera, los lugares que ganó el bolsonarismo. Tal vez las capitales del dinero más importantes, ciudades, insistimos, muy relevantes para el país. ¿Qué se dice de esto, del contrapeso que va a tener Lula?
Bueno, tú sabes que Bolsonaro, los seguidores de Bolsonaro ganaron en 14 de 27 estados, es decir, 13 solamente de Lula da Silva. Y Lula da Silva, o el Partido de los Trabajadores, que salió muy disminuido, solamente consiguió 4 gobernaciones. Es decir, está muy disminuido el Partido de los Trabajadores y todo gira en torno a la figura de Lula da Silva, que es un hombre que fue rescatado con una filigrama jurídica por el tribunal, por el Superior Tribunal Federal, que es la Corte Máxima de Apelaciones, por uno de los seguidores de él, incluso que él mismo, Dilma Rousseff, en la época colocaron como ministro, y que es un simpatizante acérrimo de Dilma Rousseff, Edson Fachin. Después esto, bueno, lo llevaron, pasaron para arriba de un montón de leyes, incluyendo la Constitución, donde estaba prohibido que un reo condenado en 3 instancias pueda ser candidato a la presidencia de la República. Se sentaron todo eso y colocaron a Lula da Silva. Ahora son responsables por lo que está ocurriendo con seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque esto generó una división en el país que se está observando en estos momentos. Está 50 y 50. Es decir, ¿sí? Ustedes vieron el resultado de la elección, que fue muy poco en favor de Lula da Silva. Ahora, es lógicamente que la población tiene este derecho a emitir su opinión y a manifestarse. Es decir, tú no lo puedes reprimir en estos momentos, porque de la misma forma como no podías reprimir los movimientos anteriores, tampoco puedes reprimir esto. Y en estos momentos se está registrando una represión fuerte por parte de la policía, enviada por Alexandre de Moraes, que es el hombre que está conduciendo los destinos de Brasil en estos momentos. Una verdadera dictadura encima de los medios de comunicación que no están proclives a Lula da Silva. Claro, la mayoría de ellos se inclinó por Lula da Silva porque sabe que va a recibir una recompensa, pero los que son más libres están en estos momentos siendo censurados, cuestionados, obligados a despedir a algunos de los comentaristas más importantes. Entonces, la situación es cada vez más caótica. En estos momentos te digo, hay un caos generalizado en el país, porque son 40 horas en las que los camioneros no llegan con sus productos a las centrales de abastecimiento. En Río de Janeiro, por ejemplo, fue saqueada la central, la mayor central, que es el CEASA, la mayor central de distribución de alimentos perecibles, que son hortalizas y frutas y una serie de otras cosas. Entonces, está un caos generalizado. Vamos a ver cómo termina todo esto. Y algunos dicen que Bolsonaro tendría que ya pronunciarse para poder entender que la situación está cada vez más caótica y que él podría ser el único que podría calmar a la población. Vamos a ver si esto ocurre en las próximas horas, ¿no?
Sí, porque justo comentábamos eso, Patricio Villayo, hace rato aquí en algunas de las transmisiones internacionales decían, bueno, se espera algún posicionamiento, pero lo que tú dices es, sí, pero no queda claro todavía si va a haber o no ese posicionamiento, ¿cierto?
Claro, él reconoció que perdió, eso está clarísimo, lo reconoció ante Alexandre de Moraes. Y lo que viene ahora es justamente hacer un discurso, yo digo, de unidad de los brasileños, para que por lo menos estos próximos 4 años, que seguramente va a ser dirigidos por Lula da Silva y por su vicepresidente, que es un hombre de centro-derecha, que es Geraldo Alckmin, que el país mejore o tenga mejores condiciones, porque seguramente los próximos candidatos que se perfilan son Tarcísio de Freitas, que es el que venció acá en la gobernación de San Pablo, el estado más importante, y el otro es Romeo Zema, que es el segundo estado más importante del país. Son 2 candidatos que podrían perfilarse para una próxima elección, porque Lula no deja sucesores, no permite que alguien lo suceda. Entonces, seguramente va a cumplir este mandato, tiene 77 años, no sé si llegará hasta el fin del mandato también por las cosas que pueda hacer, porque tiene un Congreso totalmente contrario, ¿no?
Sí, claro. Híjole, pues vaya, vaya complicada situación allá en Brasil, muy complicada. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Patricio, y ya estaremos hablando.
Un fuerte abrazo para todos Gaby, que estén muy bien ahí, que bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas acá.
Exactamente, sí. Y ya estaremos al lado.
Así están las cosas.
Exacto, ahora sí que así las cosas por allá.
Abrazo.
Gracias, así querido. Las cosas en Brasil. Gracias, querido Patricio. Patricio de la Barra, que es un gran periodista allá en Brasil, que además lleva, híjole, pues ahora sí que toda la vida por allá en Brasil. Y bueno, pues esto, lo que nos decían, 17 carreteras paralizadas, el aeropuerto de Sao Paulo también, que finalmente lo pudieron liberar en una situación, insistimos, muy, muy complicada. Y tenemos tenemos en la línea precisamente a quien fuera embajadora de México allá en Brasil. Tenemos en la línea telefónica, sí la tenemos ya, me pueden confirmar equipo si ya está en la línea, ya está en la línea la senadora Beatriz Paredes, que insisto fue embajadora precisamente de nuestro país allá en Brasil. Senadora, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, hola mi querida Gabriela, muy buen día.
Buen día, senadora, pues a ver si alguien conoce Brasil, esa eres tú, sin lugar a dudas, y bueno, pues teníamos ahorita el reporte allá de los periodistas que están pues, obviamente cubriendo las elecciones. ¿Cuál sería tu primera reflexión, senadora, de este momento que vive Brasil, pues con un electorado dividido a la mitad, hay que decirlo, totalmente a la mitad, y bueno, pues con todas estas movilizaciones que se están dando allá en este momento en Brasil?
Mira, creo que en términos generales en el continente hay procesos de división a la mitad. Uh-huh. A veces uno de los grupos políticos con menor electorado juega de bisagra en sociedades que están 45-55, 42-58, 49-51. Y esto hace que los márgenes sean un poquito mayores, pero en términos generales diría que hay una tendencia muy dramática, muy triste de división profunda en las sociedades en nuestra región, como que el proceso que inició la Concertación chilena de ir buscando acuerdos internos y frentes muy amplios para garantizar una gobernabilidad más tersa, ha terminado en la región y ahora tendremos que desarrollar el talento necesario para volver a unir a las sociedades sin desconocer las diferencias naturales que hay en una región tan desigual como esta. A mí me parece que el discurso que dijo Lula después de enterarse que había triunfado fue un discurso muy conciliador. Fue un discurso en donde le tendió la mano claramente a todos los que no habían votado por él. Él dijo que sería el presidente de los 225 millones de brasileños, no solamente de los que votaron por él, y señaló que era el momento de regresar a la unidad de Brasil y a la reconciliación de la familia brasileña. Entonces está actuando como un genuino demócrata, y ojalá esta convocatoria no caiga en oídos sordos.
Sí. Senadora, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier.
Pues un poco hablar también, senadora, de la figura de Lula. De la figura de Lula da Silva, sabemos que has tenido la oportunidad de estar con él, de platicar también largas horas con la propia Dilma también, por supuesto, como embajadora. Pero, ¿cómo podrías describirnos a Luis Inácio Lula da Silva, sobre todo después de esto, ser presidente, estar en la cárcel casi 600 días, salir de la cárcel y ahora otra vez estar al frente de la presidencia de Brasil? ¿Qué decir de esta figura? ¿Cómo es?
Pues mira, te diría que el presidente Lula es un gran dirigente social, un hombre muy sencillo, muy accesible, cálido. Él ha sido dirigente sindical y una característica de los dirigentes sindicales es que saben negociar y comprenden la necesidad de la inversión, puesto que desarrollan relaciones obrero-patronales y tienen la posibilidad de dialogar con el sector empresarial y con el mundo del capital. Esto lo reflejó Lula en su primer mandato, cuando llevó como vicepresidente al presidente de los empresarios acereros. Él es un obrero metalúrgico de origen, y ahora que en este turno volvió a competir, lleva como vicepresidente a un destacado tecnócrata financiero paulista, Gerardo Alckmin, que había sido gobernador de Sao Paulo. Entonces, Lula refleja incluso en la composición de sus equipos esta disposición a la apertura y al diálogo y este reconocimiento a la diversidad de Brasil, sin dejar de tener un compromiso esencial con los sectores más vulnerables y con los trabajadores, siempre refleja esta disposición a sumar, a incluir, a encontrar alternativas que preserven la gobernabilidad democrática en Brasil. Es un hombre directo y te diría que todos sus seguidores valoran su sencillez y su calidez. Además, tiene una perspectiva internacional muy interesante. No es un dirigente solo sumergido en Brasil. Tiene una visión muy clara sobre la importancia de la región latinoamericana y la fuerza de la región latinoamericana si camina en unidad.
Sí. Senadora, decías hace rato esta parte, bueno, el discurso de Lula, y que fue un discurso, digamos, donde le habla a todos, no solamente a los que votaron por él, y la necesidad, digamos, de unir sociedades, pero da la sensación, y es el caso de Brasil, como puede ser el caso de México, el caso de Estados Unidos, a donde nos vayamos, da la sensación de que la fractura entre las dos partes es muy profunda. Es decir, quienes votaron por Bolsonaro y quienes votaron por Lula, pareciera que sí son mundos
irreconciliables, ¿no?
Por lo menos esa es la sensación. Insisto, podemos hablar de lo mismo en Estados Unidos o en México, lo que sea, pero ¿cómo unir estas dos partes que son irreconciliables aparentemente? Me parece que ahí vienen tiempos que pintan complicadísimos, senadora.
Pues la democracia es complicadísima. Pues, tienes que tener aptitudes, habilidades, dedicarte de tiempo completo, pero sobre todo tienes que tener la convicción dialogante, porque en una región, en un subcontinente como América Latina, que tuvo 300 años de coloniaje, donde hay diferencias abismales entre los estratos sociales, evidentemente el esfuerzo para que haya equidad tiene que ser una voluntad constante del Estado y una capacidad de convocatoria a todos. Yo te diría que a mí no me parecen tan insalvables las fracturas. Uh-huh. Quiero destacar algo importante. El señor Bolsonaro es capitán del ejército.
Sí.
El señor Bolsonaro llevó en este turno a quien fue su ministro de defensa. Uh-huh. A mí me parece que si las Fuerzas Armadas brasileñas actúan como deben actuar institucionalmente y con apego a la Constitución General de Brasil, una de las primeras fisuras empieza a resolverse. Y por otro lado, también hay que ver los perfiles regionales de la votación. En el caso de Brasil es evidente que en las zonas en donde el sur del país, en donde el agronegocio es muy muy potente, muy poderoso, la votación se inclinó hacia Bolsonaro. Uh-huh. Y lo que ha sido verdaderamente notable es cómo Sao Paulo, que es la capital económica de Brasil, también se inclinó hacia Bolsonaro. Es muy claro que en el caso brasileño, las ínsulas en donde hay mucha mayor capital, muchos más empresarios agroindustriales muy grandes, la grande empresa se inclinó más por Bolsonaro, y creo que si, como es de esperarse, Lula tiene un mandato en términos económicos pertinente, racional, que no atente contra la inversión, esas fisuras también se podrán resolver.
Y lo decía, estamos hablando con la senadora Beatriz Paredes, ella fue embajadora de México en Brasil. ¿Ves un nuevo continente? ¿Ves alguna tendencia tal vez de lo que sucede en Argentina, de lo que sucede en Brasil, en Colombia, por supuesto también en nuestro país? ¿Hay algún viraje que esperes en los próximos meses? ¿Otra conversación, Beatriz?
Lo retomamos en otra conversación, pero yo no compararía lo que sucede en México con lo que está sucediendo en América del Sur. Hay un conjunto de hechos que tienen que ver con las izquierdas históricas. Aquí hay algún conjunto de hechos que no corresponden a lo que yo denominaría izquierda. Pero, en fin, creo que habrá un nuevo vigor del latinoamericanismo. Creo también que América del Sur tiene un recorrido en la política internacional por cuerdas separadas, particularmente el extremo del Cono Sur, en función de que su principal socio comercial por la adquisición de commodities es China. No es el caso de lo que sucede en México, en donde nuestra relación económica primordial es con Estados Unidos. Es muy importante por eso que México no pierde el contacto con América Latina para que no se nos aísle, pero sí veo un vigor del latinoamericanismo. Sin embargo, hay que recordar cómo quedó la composición en el gobierno de Brasil. Uh-huh. Lula ganó la presidencia, pero el Congreso está muy, muy dividido. Las gubernaturas están muy divididas. Me parece que la primera gran tarea de la nueva administración brasileña va a ser tender puentes y articular la gobernabilidad democrática. Y yo ahí espero que haya responsabilidad en quienes acompañaron a Bolsonaro para cuidar la democracia brasileña.
Pues importante, importante el análisis, por supuesto, y los puntos que pone sobre la mesa. Gracias, senadora, por estos minutos.
Gracias, Gaby. Gracias, Risco. Hasta luego.
Gracias. Es Beatriz Paredes, senadora del PRI. Ella fue embajadora de México allá en Brasil de 2012 al 2016. Conoce muy bien Brasil. La verdad es que me parece que el análisis es clarísimo.
La figura,
y conoce muy bien a Lula e intuye bien a Bolsonaro, ¿no? Eso también es un tema importante. Por cierto, le preguntaron al presidente de la República si él cree que Lula haría mañaneras.
Sí, le acaban de preguntar eso.
Y contestó que...
Es que eso hablaron ayer en la conversación porque Lula lo bromeó.
¿Qué le
porque
dijo?
Le dijo, estoy pensando en tener una vía de comunicación como las que usted tiene todas las mañanas con el pueblo de México, pero no serían mañaneras, porque yo más bien soy nocturno, entonces más bien serían entrevistas como a la medianoche para los medios de comunicación.
Y ahorita está pasando la conversación,
y
¿verdad?
Ahorita
en la
está,
mañanera.
Está, sí. Exactamente.
Está retransmitiendo la conversación, pero bueno, pues en fin, así las cosas. Ya escucharon que por acá anda Ivette Parga. Y yo creo que nos va a dar tiempo, si nos vamos ahorita con Ivette y unas notas, para regresar con Leo Luna y que nos eche por ahí algún estreno de martes antes de irnos al corte. Así que venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Luego de que el GIEI puso en duda la veracidad de los mensajes de texto presentados en el informe de la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza al subsecretario de Gobernación, dijo que sería incapaz de falsear información. Defendió que se tienen todos los elementos para sostener la investigación del caso Ayotzinapa. Dijo que hay elementos sólidos y pruebas suficientes. Dijo además que hubo una especie de rebelión al interior de la Fiscalía porque no se esperaban que se actuara como se hizo. Culpó al conservadurismo porque dijo, no quieren que se cumpla con el compromiso que se tiene con los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que sí habrá reforma electoral y se construirá un acuerdo político con otras fuerzas partidistas en la Cámara de Diputados sin entregar nada a cambio. En reunión con legisladores de Oaxaca, refirió la necesidad de la reforma. No descartó además que el gobierno federal insiste en una iniciativa de reforma eléctrica. El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, informó que aumentó a 156 el número de muertos por la avalancha humana ocurrida el pasado sábado en el barrio de Itaewon, en Seúl, en las celebraciones de Halloween. Se teme por la vida de otras 29 personas heridas de gravedad y hay 112 con lesiones de menor consideración. El funcionario admitió la ausencia de protocolos en el país para evitar el hecho y prometió que el gobierno impulsará cambios regulatorios para crear un sistema que impida que se repita un suceso así. También pidió tiempo para realizar la investigación. En tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Policía y el alcalde de Seúl pidieron perdón a las víctimas. Juliana Belandía Santaella, una de las mexicanas que se encontraba en las celebraciones de Halloween, relató que pensó que no saldría con vida del callejón en el que estuvo al menos media hora completamente atrapada y casi sin poder respirar. Dijo que ahora sufre las secuelas de esta acción. La joven de 23 años es originaria de Mexicali, estudiante de medicina de intercambio en la Universidad de Seúl. Esa noche estaba en compañía de su compañera de cuarto, la también mexicana Carolina Cano, que resultó sobreviviente. Y en los deportes quedó definida la semifinal de la Liga MX Femenil de Fútbol. Habrá clásicos. América se enfrentará a Chivas y Monterrey a Tigres en la búsqueda de su pase a la gran final del torneo Apertura 2022. Estamos en Así las Cosas. Regresamos con ustedes, Gaby Javier, y por supuesto con los estrenos de la semana con Leo Luna. Escríbanos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga y señor Leonardo Luna, en este martes de estrenos, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos.
Vamos a escuchar a la banda con el mejor nombre del mundo. Se llama King Gizzard and the Lizard Wizard, con esta canción que se llama Gondi.
Muy bien, muy bien, muy bien. A ver otra vez el nombre de la banda.
El nombre de la banda es King Gizzard and the Lizard Wizard.
Muy bien.
Hubieras visto la cara de Javier Risco, así con cara de... King Todos. What? King What? Pero bueno. Muy bien, para prendernos un poco, así que ya saben, todos los estrenos los encuentran en arroba soy Leonardo Luna. ¡Súbale!
Así las cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5, 8 y B y 5 minutos en las líneas 3, 9 y A. En tus viajes por la red, mantente alerta. Por tu seguridad, evita el uso de celular mientras caminas y utiliza audífonos en volumen bajo, de modo que puedas prestar atención a las indicaciones del personal del sistema. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio. Una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Las apuestas ponen a La Roja dentro del top 5 de favoritos para ser campeón. La tradición de España se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª legislatura.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 19 días llega la Copa del Mundo. W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Con la aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el plátano está a $9.90 el kilo. O limón con semilla a solo $22.80 el kilo. Y naranja a $19.90 el kilo. Sí, naranja a solo $19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
Bro, ¿qué crees? Me cayó una rama en el cofre.
¡No!
Pero lo más loco, no tuve que esperar al ajustador del seguro.
Nah, eso es imposible.
Hacer un autoajuste con tu celular es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio,
una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Educación. Se pierde aprendizaje en lectura y matemáticas.
Reforma.
Defiende Iglesia a INE y denuncia regresión.
Milenio.
Reprueban expertos chat sobre los 43 y la torpeza de Encinas.
Excelsior.
Investigación sobre los 43 en crisis. GIEI.
La Jornada.
Firmes. Las pruebas contra acusados por Ayotzinapa. GIEI.
El Financiero.
Esperan análisis crecimiento de hasta 2.7% este año.
El Economista.
Producto Interno Bruto avanzó 1% en julio-septiembre y la 4 trimestres con crecimiento.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Será penal!
¡Franz! Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien, Gaby, buenos días, ¿cómo les va?
Todo en orden. Todo bien.
Qué bueno, qué bueno.
Todo bien, mi querido Francisco. Oye, nada más felicitarte muchísimo por tu libro, por tu nuevo libro.
Muchas gracias.
Que ya llegó a mis manos y, a ver si ya la siguiente semana platicamos con calma de él. Pero está padrísimo, además, con unas fotografías increíbles.
No, de antaño.
Ahí las sacamos del baúl de los recuerdos.
Sí que te las recordó Facebook, lo que pasó hace 40 años. Exacto, entonces,
poco más o menos.
Ahí salieron las fotos. No, bueno, ahorita, por supuesto que vamos a hablar de tu libro, mi querido Francisco. Y bueno, sí, también muchas felicidades otra vez por este proyecto editorial. Ya lleva 6 libros, nosotros no sacamos ni uno, Gaby. Nada más se te avisa.
No pasa nada.
Francisco Javier lleva 6 libros en los últimos 2 años. Nosotros ni el índice, Barkentin, se te está diciendo.
Se titula México 68, ¿verdad?
No, el 86.
Ah, 86.
Era casi, nada más que al revés. México 86.
Sí, bueno, sí, pero sí. Si eran los dos.
Por ahí andabas.
Había un 8 y había un 6. Es que estaba buscando estaba buscando la portada del libro, pero porque me lo llevé a mi casa, obviamente. Pero bueno, México 86 y ya lo estaremos aquí platicando. No, si fuera del México 68, claro, sería otra cosa. Pero bueno, en fin, pues ¿con qué arrancamos, mi querido Francisco?
Ay, pues arrancamos con el nuevo técnico de las Chivas.
A ver, ¿quién es el nuevo técnico de las Chivas, mi querido Francisco?
No te vayas a reír, ¿eh?
A ver.
Veljko Paunovic.
Bueno.
¿Y ese quién?
Veljko Paunovic.
Y a ver, por tu respuesta, mi querido Francisco Javier González, por lo menos intuyo que los tomó por sorpresa a la mayoría de la prensa nacional.
Pues mira, la expectativa se había generado por lo que dijo Fernando Hierro, que no mintió. O sea, a fin de cuentas hablaba de alguien que conociera el fútbol del continente, que estuviera cercano a la liga. No creo que haya estado muy cercano a la liga, aunque dirigió en la MLS. Es un técnico a que hablar español, sí, se habla español, porque es un serbio como Bora Milutinovic, que aparece en varios capítulos del 86, justamente el que vamos a platicar la próxima semana, y que tiene su máximo logro con la selección sub-20 de su país, de Serbia. Es naturalizado español, habla perfectamente el español, ha dirigido al Chicago Fire. Su etapa más larga como técnico en la MLS es justamente ahí. En la MLS dirigió 137 partidos hasta 2019. Luego se fue al Reading de la Championship, de la segunda división de Inglaterra. Y bueno, es un hombre que gusta mucho del fútbol juvenil y que tiene su primer diagnóstico sobre Chivas, diciendo que es un equipo al que siente que, después de observarlo, le da miedo jugar, tiene una enorme desconfianza. La verdad es que eso lo dijo el ruso Samohilny al minuto 5 del partido de la fecha 1. Pero es verdad. Veamos las virtudes de ese hombre, porque a veces uno ríe por ignorancia, ¿no? Por eso yo te lo planteaba de esa manera. Igual es un tipo que viene pues para el proyecto de Fernando Hierro, justo con lo que necesita Chivas. Eso el tiempo lo dirá, pero la expectativa sí era la de un hombre mediático, un hombre que conocieras, que te resonara. Y es, ay, mira, Chivas trajo a fulano, pero bueno, trae a Veljko Paunovic, que tiene 45 años, y que pues pronto tendrá que empezar a decidir junto con el equipo de Chivas las contrataciones para el siguiente torneo, porque Guadalajara sí necesita, yo creo que por lo menos 3 o 4 refuerzos importantes, hacer más sólida su columna vertebral y luego pues esperar que llegue enero para arrancar la campaña. Pero el nombre sí, más que por sorpresa, Risco, Gaby, nos toma desprevenidos. Diciendo,
sí.
No, platícame quién es.
Sí, googlealo.
Exacto, todos corriendo al Google, muy bien.
Exactamente.
El técnico,
exactamente.
Googlealo, exactamente. Bueno, pues sí.
Vamos a ver cómo le va. Es la apuesta ahora de unas nuevas
Chivas.
Javier
Risco decía, hay que darle el beneficio de la duda. Sí. Pues tampoco queda de otra.
Ya no queda de otra, exactamente. Así como que digamos, oye, Risco pues sí, dijo que no y va para atrás, pues no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Digo, tú estuviste muy cerca justamente de esta nueva etapa, y me refiero muy cerca porque estuviste ahí en Guadalajara entrevistando a los que tomaron las decisiones, mi querido Francisco.
Correcto.
Y bueno, pues ahí vamos a ver este nuevo ímpetu, hay que decirlo, de uno de los equipos más importantes del país. Oye, ahí vamos a ver qué tal le cae a la afición.
Sí, fíjate que yo, hablando de técnicos que de repente han llegado sin tener mucho contacto con el fútbol mexicano, que creo que no es el caso de este hombre, de Paunovic, Diego Aguirre con Cruz Azul llegó y desconoció a varios de los líderes del equipo, entre ellos Chuy Corona, lo mandó a jugar a la sub-20, hasta que el cambio de técnico rescata a Chuy Corona, que terminó siendo figura. Entonces, sí creo que es muy importante que este tipo de personajes de nuevo ingreso al fútbol mexicano, en equipos tan importantes, tan visibles y tan presionados, también por resultados, finalmente se dejen asesorar por la gente que está en el club. Y creo que es la intención de Fernando Hierro. El proyecto de Hierro me gusta en sus primeros esbozos, pero pues el resultado es el que manda y veremos si se deja guiar un poco este nuevo técnico serbio para hacer de Chivas un equipo de primera mano más importante de lo que es el día de hoy a nivel competitivo, ¿no? Bueno, porque pues sí, hace rato que no pasa nada con Chivas.
Oye, y hablando de Chivas, pero vámonos al femenil. Se puso rete bueno el asunto,
ahí sí,
¿eh? A ver,
para
cuéntanos.
Que veas. Ah, pues te cuento que ayer Rayadas le gana 4-0 a Pachuca, que Tigres le gana 5-0 al Toluca, que el América le gana a las Xolas 2-0. Y entonces las semifinales, que todavía no tienen horarios y días confirmados, van a ser, por un lado, y decía Beata hace unos minutos, Chivas América, primer lugar contra el cuarto, y Rayadas contra Tigres.
Qué buen torneo, ¿no? Qué buen torneo.
Es un buen torneo, sí, es un buen torneo.
Qué buen torneo el femenil de este año. La verdad es que hemos estado muy al pendiente y, bueno, pues dos clásicos. ¿Cómo vas, mi querida Gaby, de Tigres Rayadas?
Tigres Rayadas.
¿Y América Chivas?
Chivas, pues a fuerza.
No, espérate.
Sí, a fuerza. Ahorita porque me llevé el libro que me mandó Francisco Javier González y no traigo la dedicatoria aquí en la mano, pero tiene que ver con...
¿Tu animadversión?
Al América.
Ah, muy bien.
Sí.
Un poco.
Exacto, un
asumo,
poco.
Asumo.
Entonces, obviamente, aunque sean las chavas, no le voy a ir al América, sino le voy a ir a Chivas. Pero bueno, la verdad es que también me gusta cómo juegan. En el caso del femenil soy un poco menos antiamericanista, pero no, sí, Chivas, la verdad.
Bueno, vamos a ver.
Pero está padre, ¿eh? Me gustó mucho y me gustó ver parte de los partidos, Francisco, y me encanta cómo juegan, la verdad.
Sí, lo hacen muy bien, muy muy bien, y vienen unas semifinales en donde aparecen casi siempre los mismos equipos, ¿no? Es decir, a otros les ha costado un poquillo más de trabajo llegar a ese nivel, pero van a llegar, eso te lo da la competencia y te lo da el tiempo.
Sí. Bueno, entonces, y veremos. Esto en el fútbol nacional, y por ahí traes una información que nos llamó la atención, mi querido Francisco, que tiene que ver con el Mundial, pero también con la situación política de Europa, incluyendo también, bueno, Ucrania, por supuesto, pero también ahora Irán. Cuéntanos qué información hay.
Pues sí, en efecto, la Federación de Ucrania está solicitando a la FIFA que retire de la Copa del Mundo la selección de Irán por su... Pues bueno, pues porque se ha comprobado, según dice la Federación Ucraniana, que Irán ha abastecido con armas al ejército ruso. Mira. Y que cuando se habla de un boicot de ese tipo de acciones para de parte de muchos países,
o sea, por ser aliados, entonces lo que dice es, por ser aliados de Rusia deberían
por
de...
ser aliados y por proporcionarle armamento, porque recordemos que estos últimos drones que se usaron para atacar sobre todo Kiev eran drones de fabricación iraní. Entonces, bueno, y se presentaron como tal, ¿no? Lo exhibió el gobierno ucraniano, y entonces eso, ahora sí que no solamente por ser aliados, sino porque además las armas con las que han estado atacando a ucranianos y a las principales ciudades son iraníes. Entonces, va un poco por ahí, y eso es lo que está pidiendo entonces la Federación Ucraniana.
Correcto. La FIFA no se ha pronunciado. Ya en días anteriores hubo algún otro comunicado similar a este, pidiendo lo mismo, y la FIFA se ha mantenido al margen hasta este momento. El primer partido de Irán es contra Inglaterra, por cierto, en su actividad de la Copa del Mundo, y veremos a qué llega todo esto. No creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, estemos pendientes, ¿no? Rusia, efectivamente, en otra circunstancia, ya fue eliminada inclusive de la repesca que iba a jugar para tratar de llegar al Mundial de Fútbol y quedó fuera automáticamente, ¿no? Sí. Pero yo también creo que a esas alturas es muy difícil que un equipo sustituya a otro. Y la selección de Ucrania que perdió en repesca, pues también tal vez tendría la... pues el deseo de participar en el Mundial de Fútbol, pero creo que todo está fuera de tiempo, más allá de que pues, hay que revisar la petición, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver cómo avanza. Exactamente. Cómo avanza, mi querido Francisco. Y para cerrar, béisbol.
Béisbol de Grandes Ligas. Se pospuso el juego de Serie Mundial ayer. Se anunció en Filadelfia una hora antes del primer lanzamiento que por una tormenta eléctrica no se podía jugar el partido. Hoy las condiciones parece que son diferentes, que son mucho mejores. Así que hoy los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston van a arrancar el tercer partido de la Serie Mundial con la serie empatada a una victoria por banda. A las 6:00 p.m, el tercer partido.
Híjole, pues ahí está. Así las cosas esta mañanita. Gracias, querido Francisco. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, Gaby. Muchas gracias, Risco. Hasta mañana.
Abrazo.
Buen día.
Mañana, abrazo, Francisco. Javier González. Oye, y rápidamente, Javier, ¿sí? Comentar algo. Me llamó la atención la columna de hoy, el artículo de hoy de Javier Tejado, de nuestro amigo y corresponsal. Iba a decir, no es corresponsal, es colaborador. Pero bueno, es corresponsal en la vida. Exacto. ¿No?
Javier, el corresponsal Tejado, de las exclusivas.
El corresponsal de las exclusivas. Dice, desde Israel, un agresor sexual opera para callar las voces de todas las mujeres violentadas en México. ¿Y a qué se refiere? Dice, la semana pasada, la prestigiada editorial internacional Penguin Random House se enteró de que había sido demandada en los tribunales de la Ciudad de México por la publicación del libro El roedor Andrés Roemer, retrato de un depredador, al igual que la imprenta y su autora Heidi Pucher. El libro hace una recopilación de las agresiones sexuales por las que se acusa a Roemer, serían más de 60, además de la autora, quien también narra haber sufrido una agresión sexual. La demanda de Roemer, bien planteada y de 129 hojas, pretende que la editorial, la imprenta y la autora dejen de distribuir el libro, que lo indemnicen en lo económico de manera importante y que se pague a sus abogados. Y desde luego busca que las partes demandadas no puedan ni siquiera dar entrevistas para hablar de las agresiones sexuales. Y dice tal cual, si Roemer gana esta batalla legal, en México se va a correr un manto de censura sobre todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual, económica o psicológica, pues sus historias no se van a poder contar y ni siquiera ellas mismas van a poder hablar de lo sucedido, por lo menos hasta aquella sentencia judicial en definitiva, lo que en este país puede llevar una década y mientras, con ese silencio cómplice y esperando a la lenta justicia, también se puede forzar a las víctimas a retractarse, desistirse o rendirse. Muy importante lo que está contando hoy Javier Tejado en su columna, en su artículo.
Y a ver si podemos hablar, ¿no?, con Heidi Pucher, justamente.
Vamos a buscar a Heidi Pucher, a la autora de este libro. El libro se llama Roedor Andrés Roemer, retrato de un depredador. Así que bueno, pues esto me llamó la atención y nada más reiterar, mi querido Javier Risco, por si ustedes no lo escucharon hoy más temprano, porque tal vez se levantaron tantito más tarde, el día de ayer habíamos dado una información que después nos mandaron de la UNAM. Ya saben que nosotros normalmente los lunes tenemos Gaceta UNAM. El día de ayer no se publicó como tal la Gaceta, pero estuvieron trabajando y estuvieron sacando muchos contenidos. El jueves se vuelve a publicar ya la Gaceta UNAM. Pero ayer habíamos dicho que las festividades, sobre todo la mega ofrenda 2022, iba a ser en la Plaza de Santo Domingo. Y nos mandan de la UNAM este comunicado a la comunidad universitaria. Por razones ajenas a nuestra casa de estudios, informamos que las actividades programadas en las plazas de Santo Domingo y 23 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México los días 1 y 2 de noviembre, correspondientes al Festival Universitario de Día de Muertos en su edición 25 Mega Ofrenda 2022, se llevará a cabo en la Facultad de Artes y Diseño ubicada en la Alcaldía Xochimilco. Así que bueno, para no estar dando información equivocada, aquí estamos con esta aclaración y bueno, por supuesto le mandamos un abrazo a todos los amigos de la Gaceta de la UNAM, que de verdad la queremos mucho.
Están trabajando
y hacen de verdad unos contenidos extraordinarios, mi querido Javier Risco.
Así es, y ya está Leo Luna para irnos a una pausa, mi querido Leo Luna. Cuéntanos, es martes de estrenos.
Vámonos con un bolero, ¿qué les caería bien?
A ver. Hoy has pasado de la Furcade a alguien impronunciable.
¿Y ahora?
Y ahora el bolero.
A Dalí Mata.
Mira.
Dalí Mata con esta canción que se llama Bolero Triste.
Dalí Mata.
Así es.
¿De dónde es Dalí Mata?
Es de aquí de México, del norte del país.
Ah, mira. Nunca había oído.
Mira, su nombre.
Es un chamaco de veintitantos años.
Es un chamaco, pensé que era una mujer.
No, no, no.
Mira.
Dalí Mata, muy bien. Mira, ya lo estoy.
¿Ya?
Aquí.
¿Ya lo siguiendo en Instagram. Norteño surrealista. Ándele. Me gusta. Muy bien. Me gusta, mi querido gusta Leo, siempre sorprendiéndonos.
Sorpresas.
Venga, pues con esto nos vamos al corte. Regresando, vamos a platicar con León Krause. Trae una serie también muy interesante hablando de fútbol. Van a ver qué cosa tan padre trae León Krause. Así que súbanle y vámonos.
Acostumbrado a perderte de forma serena. Aunque este amor tan bonito hoy por hoy es marchito, pero amor seguirá. Lo sé, este amor estaba escrito. Aunque ya esté marchito, el amor seguirá. Ya que me enseñaste a querer la dicha morena y me he acostumbrado a perderte de forma serena.
En Así las Cosas. El periodista León Krause narra la docuserie Al Grito de Guerra, que habla de la selección mexicana de fútbol varonil. Conversaremos con él.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así. El tráfico.
Continuamos las maniobras de una grúa para retirar un camión que transporta basura que chocó en lo que es Periférico y San Antonio, y esto complica la circulación en dirección hacia la zona del viaducto Miguel Alemán, es en la planta baja y es en los laterales. Aquí puede utilizar los centrales o el segundo nivel del propio Periférico. Lo hace a través de Insurgentes a muy buena velocidad desde la zona de Copilco hasta la avenida de la Glorieta de los Insurgentes. Aquí también otra opción puede ser utilizar, si requiere mejor velocidad, la avenida Universidad, Avenida Revolución o Patriotismo. Lo hace a través del Centro Histórico sin mayor problema. Ante la circulación aceptable en calles y avenidas del Zócalo capitalino. El reporte, sigo pendiente.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas.
W.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
¿Cómo te pone que tu hijo no te haga ningún caso y no tenga paz? Te vamos a enseñar a desactivar esta bomba de tiempo. Ven al Master Bebemundo, Los Hijos Primero. Un día de conferencias con los mejores especialistas de México para aprender a educar a tus hijos sin traumarlos de por vida. Master Bebemundo, domingo 27 de noviembre en el Papalote Museo del Niño. Boletos en bebemundo.com.
Silvio Guerrera, jugador de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a 78 pesos. Sí, 6 piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
¿Sabías que existe un banco que genera tu bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
Tener un lugar de trabajo con la tecnología y con los recursos suficientes para brindarle lo mejor a tus pacientes, cambia.
Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado.
Nos va a beneficiar mucho este pozo. Va a ser este chorrito de agua para 15 mil. El agua es vida.
Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción.
Financiamiento para el bienestar. Somos un nuevo Banobras.
Gobierno de México.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.